Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast diario de los productores de la película La Uruguaya, la película que está haciendo Comunidad Orsay sobre la novela de Pedro Mairal.
27 de octubre, último episodio del diario de rodaje desde Montevideo, último momento, Mariano, desde Montevideo.
Hola Gabo, me vas a hacer lagrimear. Último día de rodaje, sí, la verdad. Bueno, muy contento de que salió todo muy bien. Muy agradecido también por la oportunidad de hacer este proyecto. Un equipazo, un equipo divino. Así que bueno, nada, estamos llegando al final. Y bueno, a los hechos. ¿Qué vamos a filmar hoy? Vamos a estar en una escena bastante intimista donde Lucas se encuentra con su amigo Enzo. Y bueno, ahí tienen una charla entretenida donde cada uno... Bueno, se cuentan ahí las cosas que le pasaron a Lucas, están los puntos de vista de Enzo. Así que nada, está interesante, es medio como la escena previa ya al epílogo, a después ya Lucas yéndose de regreso a Buenos Aires. Y bueno, tenemos este día que termina más tranquilo, el de ayer fue un día intenso, también por suerte salió todo muy bien en la Rambla, todo espectacular. Hoy ya es un día un poquito más tranquilo y estamos acá... Bueno, en una zona bastante concurrida de tránsito y frente a un edificio que es bastante tradicional, se llama American Cine y está espectacular la arquitectura y ahí después Vago va a subir una fotito, seguro.
Sí, voy a subir una historia al Instagram y la voy a poner como destacada. Contanos qué barrio es este. Estamos en un lugar bastante diferente a lo que estábamos acostumbrados. No es un lugar, no hay playa, estamos en un barrio como si fuera... Caballito, por decirle. Es un barrio de edificios. Nos venden 50 tapabocas por 100 pesos. No, muchas gracias. Tenemos recién 100 pesos para que calculen en pesos argentinos. Son unos 400 pesos. Nos acaban de ofrecer por la calle. Esto es podcast, ¿verdad?
Mira, la verdad que estamos en una zona un poco más alejada de lo que es el centro... tradicional de Montevideo, si se puede decir, Ciudad Vieja, todos nos alejamos un poquito. Estamos más o menos cerca, no muy, de Tres Cruces, pero bueno, es un departamento que después de buscar muchas opciones y hacer scouting, de repente esas cosas que pasaron mucho en esta película, ¿no? De las rimas y las casualidades, en una reunión donde de repente había uno de los amigos de Pedro Mairal, él dice, yo soy Enzo de la historia. Y dijimos, ah, bueno, qué bueno, y se pusieron ahí a charlar, Anita, Joaquín. Y él, una persona sumamente agradable, muy simpática, dice, bueno, pero por ahí pueden filmar en mi casa. Y nos abrió las puertas de su casa y al final estaba buenísima la locación. Y esas cosas que pasan son increíbles, ¿no? Porque uno a veces en el lugar donde menos por ahí se puede imaginar, aparece la locación que habíamos estado buscando y no le dábamos en la tecla. Había cosas interesantes, pero esta la vimos y dijimos, ya está, es acá. Así que fue otra más de las causalidades, si se puede decir. Donde, nada, bueno, vamos a terminar filmando en la casa de Elvio, que muy amablemente nos deja filmar para recrear las escenas donde Lucas habla con Enzo antes de su partida y regreso a Buenos Aires.
Y una cosa importante, broche de oro, ¿quién es Enzo? ¿Quién representa a Enzo?
Bueno, sí, creo que lo puedo decir ya, ¿no? Porque está en el casting. Gustavo Garzón, tenemos el honor de que va a estar con nosotros en la filmación hoy haciendo el personaje de Enzo.
Muchas gracias.
Hola equipo, soy Roxy. Quería agradecerles estos hermosos días con ustedes en Uruguay. La verdad fue una experiencia única esta pasantía de cine que nos permitieron realizar. Los vamos a extrañar mucho, aunque estaremos atentos a todos los pasos por allá, pero sabremos que ya no andarán por acá entre nosotros. Les mando un fuerte abrazo, un buen regreso. ¡Vamos arriba, la Uruguaya!
¿Qué tal? Gabriel, socio productor de Montevideo por acá. Mi pregunta es para Pedro Mairal. En realidad, no sé si le darán la palabra en este podcast, pero bueno, la pregunta que me surge es la siguiente. Sé que él está acompañando en toda esta etapa de rodaje. De hecho, lo vi en el segundo día de rodaje, en el cual también participé, y por lo que he visto en las redes está muy, muy de cerca. Creo que está buenísimo. Pero bueno, la pregunta es, cuando uno lee la novela, obviamente le va poniendo las imágenes que le parece y las imágenes que seguramente Pedro tenía al momento de escribir la novela seguramente se distancian de lo que es la película, y de eso se trata. Pero simplemente saber si qué tan cerca o lejos está de lo que él escribió o bueno, cómo se está sintiendo con esto en general. Imagino que bien, pero bueno, saber un poquito la percepción de él, creo que estaría bueno escucharlo. Un abrazo para todos y todas, está divino esto y bueno, una ansiedad bárbara. Así que un abrazo y mucha suerte en Argentina con el resto del rodaje. Un abrazo.
Hola Gabriel, hola socios productores. Es una buena pregunta esa. Me pasan muchas cosas a la vez. Es bastante impresionante eso. Algunas cosas ya conté que son bastante autobiográficas en el libro, otras no, y nunca aclaro cuáles son, ¿no? Pero entonces esta textura de algo que pasó y después yo por otro lado escribí la novela, después por otro lado está el guión, por otro lado está en la instancia del rodaje y después estará a ver la película. Son como capas y capas y capas. Y hay cosas que se me están empezando a superponer quizá al recuerdo o incluso a cosas que yo me imaginaba, ¿no? Me parece que, por ejemplo, la cara de Fiorella y la impronta de Fiorella me impresiona mucho porque tiene algo como que si se terminara de dibujar un personaje que yo había apenas como esbozado. En cuanto a Sebas, también me pasa como que yo no le pensaba mucha cara, porque todo estaba contado desde la subjetiva de Lucas en la novela, ¿no? Entonces es como si él no tuviera cara, es como si fuera simplemente una mirada, como si fuera un par de anteojos que miran, ¿no? No hay contraplano de él casi, salvo cuando se mira en el espejo en la novela, ¿no? Entonces acá que de golpe tenga la cara, que Lucas tenga la cara de Sebas Arseno, me gusta mucho. Hay algo que se visibiliza y por supuesto, bueno, hay que soltar en el sentido que las cosas que yo me podría haber imaginado ya están. O sea, digamos, es la experiencia literaria es una y la experiencia del cine es otra. Y bueno, se van a empezar a cruzar, va a haber gente que va a decir no me lo imaginaba así, pero bueno, conviven las dos cosas. Conviven las dos cosas, la imaginación literaria y la imagen del cine. Y me parece hermoso ese cruce. Así que bueno, buena pregunta, espero haber podido responderla.
Hola Gabo, acá Adriana, socia productora uruguaya. Sabes que estos días me he estado acercando a la filmación para ver y aprender un poco más sobre el trabajo fantástico que están haciendo. Y he quedado muy impresionada de las 1500 cosas que hace durante todo el tiempo Ana Guzzoni. Está siempre haciendo algo diferente. Y por eso quería preguntar bien, para que nos expliquen, qué es lo que hace un asistente de dirección. ¿Por qué tiene tanta tarea distinta a cargo? Porque así los que no sabemos mucho podemos aprender algo más. Muchas gracias y arriba la uruguaya.
Llegó esta pregunta y es muy amplia. Entonces le dije a Ana Guzzoni y a Flor Manberti que nos encontremos en el tercer piso, en la oficina abandonada, porque no hay nadie en este momento, del hotel antes de salir al rodaje, para que nos cuenten con más detalle cómo es ese trabajo tan importante que hacen las dos, pero para que puedan entenderlo todos los productores, lo que van a ver en Buenos Aires y lo que vieron los socios productores en Montevideo.
Bueno, creo que la pregunta
de la socia productora
era que por qué hacía tantas cosas, o tantas cosas diversas, creo que me vio hacer en vivo. Bueno, no sé, el papel del asistente de dirección es un poco difícil de explicar en palabras hasta que creo que lo ves en vivo y quizás fue lo que te pasó. Esta peli en particular tiene sets muy grandes, entonces quizás me viste caminando mucho, diciendo dónde había que cortar la calle y muchas cosas más, y que quizás eso te pareció que estaba haciendo muchas cosas, que es verdad. Y además soy como la coordinadora de todas las áreas. A mí, yo tengo una cucaracha en la oreja que me va llegando como todo, toda la información de cuándo se puede tirar tomas si estás en la calle, cuándo no, cuándo esto, cuándo hay un semáforo. Entonces quizás me viste manipular mucho el cuerpo de alguna manera. Y bueno, siempre los sets grandes son muy, muy desgastantes también físicamente, ¿no?
También otra cosa que muchos no saben es que vos armaste el desglose primero del guión. Sí. Vos sobre el guión dijiste, hace falta esto, tantos coches, tantos extras, tantas locaciones, sí. Vamos a necesitar tantos días para hacer esto, sí. Que eso es anterior y además eso lo tenés en la cabeza todo el tiempo.
Sí. No, lo que pasa es que pensé que lo había explicado ya, pero sí, en la preproducción, es una etapa de preproducción que es como un trabajo muy exhaustivo sobre el guión, de las necesidades que tenemos para que la escena sea vivida, se vea como natural en toma. Y eso es un trabajo previo y después lo tengo, es una bajada de toda esa información a todo el equipo y en base a eso después se trabaja en el set, ¿no?
Y yo la veía a Flor, que además de, por ahí la vemos con la cámara, pero además la vemos viendo el monitor y además es la que del equipo argentino quizás es de las que más se vinculan con el equipo uruguayo, con la parte técnica, con los técnicos, es la que va todo el tiempo y habla con los técnicos, con Román, con la chica de eléctrica, es también un trabajo de coordinación integral.
Sí, me parece que eso es en relación a que Foto suele ser uno de los equipos más grandes, no es que yo sea la que más me vinculo con los técnicos, sino que en un set normalmente la mayor parte de técnicos pertenecen al departamento de Foto, pero creo que la persona que más habla con todos los técnicos es Ana Laura, porque además para todos nosotros es casi la fuente de información de todo, ¿viste? Ella sabe lo que necesita hacer primero vestuario, maquillaje, la tarea de sonido. Muchas veces todos le preguntamos a Ana Laura qué es lo que viene. Digo, creo que la persona que más vínculo tiene con todas las áreas y todos los técnicos es Ana. Pero sí sucede que el equipo de Foto es un equipo de los más grandes y que está dividido en la gente de luces y de cámara, entonces por ahí sí se ve en el set que la persona que hace foto está vinculada con tanto la parte de mirar el monitor como de hablar con la gente que está operando las luces, que muchas veces no son los que están frente al monitor, pero sí los que están armando toda la puesta.
Y además las dos le ponen mucho el cuerpo. Están, sí, 12 horas al palo, pero no sentadas, cómodas, sino paradas, yendo de un lado al otro, cargando equipos, corriendo, gritando. Es un trabajo que se ve mucho.
Sí, creo que sí, pero también pertenece a esto de que, no sé, por ahí a Ana es a la que más la ves haciendo eso, pero porque es la voz, es el como el enlace entre todas las áreas, ¿no?
Sí, lo que dijo Flor es eso que decía Flor, de que yo tengo información que otras áreas no tienen. Por ejemplo, Flor no tiene idea cuánto tarda el maquillaje en hacer la herida. El maquillaje no sabe cuánto tarda Flor en hacer la puesta de luces. Entonces yo como que tengo todas las informaciones de todas las áreas y con toda esa información trato de así saber cuándo vamos a tirar toma, cuándo podemos hacer la próxima. Es como toda una logística diaria.
Incluso me parece que hasta a veces pasa que uno desde su área por ahí se pierde en los tiempos.
En el área.
En
el egocentrismo área de cada
área. Eso mucho, sí. Y entonces uno quizás, yo le digo a Ana, mirá Ana, me conviene por la apuesta o por el horario hacer primero esto, pero bueno, me perdí en que, por ejemplo, Ana de maquillaje tenía que hacer la herida de una manera y después de la otra, y eso lo sabía Ana Laura.
O que el actor, no sé, necesita ir más tarde al set, o que el actor tiene una escena difícil. Es complicado de luz, pero también es muy complicado de actuación y hay que ver qué se prioriza.
Digo, pero para quiero decir una cosa. Desde eso hasta cosa que por ahí es más fácil entender para nosotros, que es, si viene un periodista, te tenemos que avisar a vos, porque vos ves gente con cámaras en el set y preguntás, ¿qué es esta gente?
Sí, la he hecho por ahí, sin saber, pensando que es alguien que está sacando una foto. Digo, que se vaya. Así, por ahí me vieron así. Sí, pido perdón.
No, pero bueno, eso me parece que para alguien que no trabaja en set y no, nunca estuve en un rodaje, por ahí ve que tenemos una manera bastante enfática de hablarnos entre nosotros, sobre todo cuando el tiempo corre, pero es una manera de trabajo y nunca hay como una rispidez en esa forma, como... Eso me parece que está bueno que lo sepan, porque...
Sí, quizás hay muchos gritos, sí, muchas, pero también es porque el tiempo vale de oro, sí, y hay que sacar el jugo a ese tiempo, entonces...
Sí, pero al final de la jornada estamos todos juntos tomando una birra, no es que eso tiene algún tipo de consecuencia en los vínculos, son las formas también que tienen en nuestro trabajo.
Yo igual lo vi como primera vez que estoy en un set, lo vi bastante tranquilo, no vi gente nerviosa, ni gente... Sí, enfática, sí precisa en los pedidos, porque hay que ser preciso. Yo le decía ayer a Pedro, Hacía mucho tiempo que no me cagaban a pedo tantas veces en un mes. Me cagaban a pedo por lo menos 2-3 veces por día. Alguien me caga a pedo. De distintas áreas siempre alguna me mandaba. Pero bueno, hasta que uno más o menos va aprendiendo dónde puede estar, dónde no. Y que
aprendiste mucho vos este mes, sí, creo.
Aprendí un montón.
Desde tu primer día a hoy aprendiste mucho.
Y también entender que nada es personal, digamos. Que uno está...
Estamos todos intentando hacer la mejor peli posible.
Estamos todos involucrados en esto, sí, por, creo que por algo que nos llevó a hacerlo, por un proyecto que estábamos todos interesados y todos le estamos poniendo mucho, mucho amor, mucho el cuerpo, mucha garra. Y bueno, espero que dé sus frutos, la verdad.
Una última pregunta. ¿Cómo es el plan en Buenos Aires? ¿Qué se sabe de los días? ¿Se sabe algo? Más o menos, aunque sea después, sabemos que la semana que viene, el lunes, tenemos una reunión temprano como para definir más cosas, pero ¿se sabe qué días pueden pasar alguna de las cosas?
No, tenemos dos locaciones que son muy difíciles, que una es todo lo que es el barco y ¿cómo se llama?
Y la librería,
exactamente. Entonces dependemos, como es una semana solo de rodaje, dependemos qué día nos den autorización. Encima ahora se abrieron las fronteras y eso también complica un poco la logística de en cuanto a lo que eres Colonia Express,
¿puedo
decir? No sabía si lo podía decir. Entonces tenemos que ver qué día nos autorizan y eso va a marcar un poco todo. Y la librería, si se puede filmar de día o de noche, también marca, porque si la librería se puede filmar solo de noche, no puedo hacer noche y después día. Tengo que dejar un día en el medio y filmar, porque no puede la gente, o dejarlo para el fin de la semana. No sé si me explico. Si vos filmás martes noche, vos tenés que ir noche. Si no, tenés que ir hasta el jueves, no podés filmar. Y eso significa que en vez de filmar 5 días, filmás 4.
¿No se trabaja los fines de semana?
En general, no. En Buenos Aires, en general, no. Y en esta película en particular, a ver, en muchos largos sí se trabaja fines de semana, en este largo no.
¿Y el régimen de trabajo es igual que acá? ¿Son 12 horas? Por...
Son 11 horas en Buenos Aires y después son 11 horas. Bueno, en realidad es distinto, son 8 horas 40. Es otra
la forma de, claro, como un convenio colectivo de trabajo.
Sí. En general son 11 horas y dentro de una hora de comida.
Y hay muchos socios productores que se anotaron como extras. ¿Qué días van a ser más requeridos? ¿En la escena del buquebús, supongo, y la librería?
Sí, esos 2 días son los que más...
Y después en la calle algunos va a haber también.
En la calle todavía no sabemos si necesitamos, porque por ahí Ana quiere algo como muy desértico, como muy... Entonces quizás no. Pero los días de la librería y los días del buque o de Colonia Express, eso sí, vamos a necesitar gente, que ya la semana que viene lo comunicaremos.
El lunes a la mañana hay una reunión en la productora de Juaco.
Descansamos 2 días, vemos a nuestros seres queridos, algunos y algunas, y bueno, y el lunes arrancamos nuevo.
Y ahí haremos un episodio y les contamos qué novedades hay, y después, este es el último episodio diario de rodaje desde Montevideo, después haremos cuando haya rodaje en Buenos Aires.
Sí, nos toca el último día de rodaje acá,
sí,
así que tristes y contentos, ¿sabes? Porque los rodajes son muy intensos y muy... cuando se van terminando... uno siente cierto vacío.
Sí. Y aparte se forman vínculos también muy fuertes.
Convivís, sí. Pasás más tiempo con la gente del rodaje que con tu familia o con quien vivas, sí, amigos. Entonces eso también hace que los rodajes, sobre todo cuando viajás, son como muy... son muy intensos, sí, la verdad. Y en un punto también medio desequilibrantes, emocionalmente, digo.
Sí, pasás un poco de 0 a 100, ¿no?
Cuando termina
un rodaje y volvés y estás en tu casa.
Es un vaivén emocional. Y escuchando a algunos socios productores, creo que por ahí les pasa lo mismo. Les está pasando lo mismo acá en Montevideo.
Sí, ayer me decían los socios productores que los acompañamos todo el mes, todo el año, pero este último mes ellos... sabían que podíamos estar a la vuelta de su casa, se acercaban, estaban atentos, participaron de extras. Me dice, y ahora se arma el vacío, llega el vacío.
Y digo, exactamente. Bueno. Le pasa al equipo también, los equipos que participan en general. Quiero agradecer a los socios productores yo, en particular porque fueron una bomba genial. También quiero pedir perdón si alguna vez a alguno le contesté mal porque me habló y estaba con muchísimas cosas en la cabeza, y que no es nada personal, pero por ahí es en el momento, el estrés del día, que como me habla tanta gente, a veces, nada, se me va. Así que nada, agradecerles y si a alguien le contesté en algún momento no muy bien, pedirle perdón.
Es verdad lo que decía de la emoción. Me está pasando a mí que yo anoche mandó la gente del equipo la invitación para la fiesta de mañana, de fin de rodaje, que es para el equipo, qué sé yo, y ya me pareció un texto que lo leía y me emocionaba. Sí, sí. Era un texto muy simple, pero muy genial también.
Sí, sí, sí. Además tenemos apodos, tenés que contar el atrás de los apodos que tenemos todos.
Claro, todos los días llega la citación para el día que viene y en la última citación, que fue la de ayer para el día de hoy, a todos nos pusieron apodos de lo que salió del rodaje, muy gracioso, mucha carga.
Podés compartir el tuyo.
El mío era Gabriel Reality Grosval, que bueno.
Está bueno, fuiste el nexo con todos ustedes, ¿no?
Yo creo que un poco a mí también me respetan porque me ven una persona mayor, como que soy Orsay, como bueno, está bien. A este señor no le hagamos tanto bullying, qué sé yo. Pero bueno, igual fue con mucho amor todo.
Hice un almuerzo de las 4 horas porque yo no podía entender que no se podía. Porque hay una regla acá en Montevideo que una jornada de 12 horas uno no puede parar a comer a las 4 horas, mínimo tiene que ser 5. Y yo a mí hubiese por el sol, por flor, me convenía almorzar a las 4 horas. Entonces, todos los días iba y preguntaba, ¿por qué no se puede almorzar a las 4 horas? No entiendo que no se pueda almorzar.
Y ahí me quedó la apodo. El mío es un poco obvio y gracioso también, un poco de polémica, que casi charlone.
Ese fue de los más arriesgados de todos.
Lo habrán pensado. Pero
no, bueno, vieron que no soy mala.
Sí, vieron que Flor es un amor, exactamente. Y cuando vean la foto que hizo se van a estar muy felices porque está haciendo un laburo impresionante.
Sí, eso también. Eso lo van a ver, digamos. No,
yo lo estoy viendo, digamos. Está haciendo un laburo muy, muy lindo.
Bueno, chicas, vamos al último día de rodaje. Sí. Que ahora en 10 minutos nos pasa a buscar la combi. Yo iba a ir, y esto lo voy a decir acá en el podcast. Yo iba a ir un ratito. Iba, porque como la locación es muy difícil, es un departamento, el departamento denso es muy chiquito. Uno de mis objetivos, de mis tareas, cuando vine a Montevideo era no molestar. Tratar de no molestar o de molestar lo menos posible. Entonces dije, bueno, acá voy a ir, ya está. Ya todo el trabajo se hizo, voy un ratito. Pero estoy tan emocionado que voy a ir a sentarme a la vereda a esperar que termine para estar en el aplauso final.
Una cervecita. Muy bien, esperándonos ahí.
Muy bien, haciendo el aguante.
Eso sí.
Así es.
Bueno, nos vemos después.
Y saludos a todos.
Gustavo Garzón, muchas, muchas gracias por compartir con la propuesta y acompañarnos en este proyecto colectivo.
Bueno, un gusto para mí, conozco la novela, conozco la película anterior de la directora, fui amigo de su padre, de casualidad estoy en Uruguay filmando otra cosa, así que todo vino como servido en bandeja para poder estar acá, un placer para mí.
Todos vimos la nota en ATC, en Canal 7 o en la televisión pública, en que primero salió Hernán y después saliste vos y comentaste lo de la...
Ah, cierto. Sí.
Y a partir de ahí se generó todo y hoy estás acá.
Sí, ahí se generó todo. Me pareció también el modo de producción muy, muy interesante, excelente, una gran idea. Así que ahí la llamé a la directora, dije que iba a estar en esa película y bueno, y acá estoy por suerte.
Excelente, bueno, vamos seguramente a encontrarnos en nuestro proyecto más adelante.
Ojalá que sí, gracias.
Gracias a vos,
Hola Gabo, soy Diego, productor asociado del Uruguaya, de Capital, en Núñez. Quería preguntarles si ya tienen estimada una idea de cuánto va a durar la peli. Entiendo que no va a ser muy larga, pero hora y media, llegará a 2 o menos, o cuando editen ahí van a darse cuenta, o si es que tiene que tener alguna duración en particular por algún tema que no sé. Gracias.
Hola, efectivamente, hasta que no se termine de editar, no sabemos cuál va a ser la duración. Saludos. Hoy nos visita en el set Papelito Fernández. ¿Cómo andás?
Muy bien, abogado, ¿cómo anda todo?
Todo bien acá, en una locación complicada para visitar porque es un departamento muy chiquito y estamos casi todo el equipo en la calle. Pero vos subiste a ver una escena.
Sí, por suerte me dejaron participar un poquito, acompañar, la verdad, buenísimo, una experiencia totalmente distinta.
¿Qué escena fue la que te tocó ver?
la escena cuando él va a visitar al escritor, no me acuerdo cómo se llama, el amigo
Enzo,
de él, Enzo, que viene de Buenos Aires, que vive acá, lo va a visitar cuando, después del robo.
Espectacular. ¿Y te gustó la interpretación de los actores?
Sí, está buenísima. Es la primera toma fue la que vimos, pero bueno, me sorprendí todo, lo vi con los auriculares y lo vi sobre la pantalla de que sería la de cine, y la verdad es impresionante la diferencia entre estar mirando la escena y después verla a través de la pantalla. Parece que estás en mundos distintos.
Espectacular. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir.
Vamos, arriba, Gabo, un placer.
Desde la calle Fernández Crespo, 1988, termina este viaje que duró 30 días y fue este podcast diario que fuimos haciendo entre todos. Socios productores, no tengo más que palabras de agradecimiento para ustedes. Gracias a todo el equipo técnico y humano que estuvo trabajando en Montevideo. Gracias al equipo argentino, al que todavía le falta la semana de rodaje en Buenos Aires, y haremos el diario de rodaje desde Buenos Aires, cuando así sea, dentro de un par de semanas. Gracias Chiri, gracias Hernán por dejarme jugar con los socios productores haciendo este podcast diario. Gracias a Nacho desde Buenos Aires, que editó algunos de los episodios que ustedes escucharon mientras que yo desde el set le iba mandando los audios. Él iba empaquetando y armando cada episodio para que suene bien y haciéndome el aguante con este chiche. Nos queda terminar de filmar las escenas de esta noche, nos queda despedirnos del equipo uruguayo en la fiesta de fin de rodaje de mañana, tomarnos el buque y volver a Buenos Aires. La semana que viene tenemos una reunión a las 10 de la mañana en la productora para definir lo que va a ser la próxima semana, que es la semana de rodaje en Buenos Aires. No sé cada cuánto haremos episodios, pero cuando tengamos información, cosas para contarles, iremos haciendo episodios hasta llegar al rodaje en Buenos Aires. Hoy no va el audio del amigo español que dice hasta mañana, porque mañana no va a haber episodio. Socios productores, hasta la próxima.